Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a una nueva temporada de Nuestro Juramento, programa en el cual usted podrá encontrar experiencias, vivencias, memorias y opiniones de egresados de la Universidad Autónoma Chapingo, así como también reflexiones acerca de la preparación académica que recibieron a su paso por esta institución. Todo esto de voz de sus protagonistas. En compañía de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Y Luis Jesús Gutiérrez. Llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo. El día de hoy, escucharemos la historia de un egresado del departamento de zootecnia, que en poco tiempo después de egresar, logró ser encargado de producción de un rancho porcícola en el estado de Puebla. Conoceremos también un punto de vista dándole primordial importancia a la salud mental y física de cada individuo. Esta historia nos deja consejos valiosos para las generaciones que están a punto de egresar. Acompañemos a Steph desde Atlixco de las Flores, en el estado de Puebla, para conocer esta historia. Adelante, Steph.
Gracias, Luis. Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches a nuestros queridos radioescuchas. El día de hoy nos encontramos en la bella Puebla, específicamente en Atlixco de las Flores. Y tenemos el honor de entrevistar al ingeniero Francisco Enrique Rodríguez Sevilla. Muchas gracias por la invitación, ingeniero.
A ustedes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación igual.
Gracias, gracias. Pues platíquenos de usted, de qué departamento es egresado, de dónde es originario.
Yo egresé de Chapingo, obviamente, sí. Pero del departamento de zootecnia en el 2017 ya.
Ah, muy bien.
Ya casi cumplimos los 10 años.
Sí, ya su reunión de 10 años.
Sí, no. yo soy originario de Oaxaca, uh-huh. De una localidad que se llama San Pablo Huistepec. Está en la región de los Valles Centrales.
Sí.
Me fui a Chapingo a los 14.
Ajá. ¿Cómo supo de Chapingo? ¿Cómo se enteró?
Había una amiga que ella estaba un año adelante, uh-huh. Entonces ella estaba estudiando en Chapingo.
Ah, muy bien.
Entonces ella me dijo, no, pues está Chapingo y es esto y es así y tal, sí, y sí, tal sí. Cosa. Y pues me gustó, me interesó. Sí. Saqué mi ficha, saqué todos los papeles para hacer el examen. Uh-huh. Y yo estaba tan decidido que solo iba a hacer el examen para Chapingo.
Uh-huh. Ah, muy bien.
Mi mamá me dijo, no, que no,
que haya otras opciones.
Exactamente. Entonces dije, bueno, ya para darle gusto.
Sí.
Fui a sacar ficha al bachiller de la misma localidad. Uh-huh. Me dieron resultados primero de allá, pero dije, pues ya quedé.
Sí.
Ahí en el bachillerato. Pero dije, pues a ver, ojalá y sí quede en Chapingo.
Sí, sí, sí.
Sí quedé.
Ah, muy bien.
Y ya ese día le digo a mi mamá, oye, mamá, sí quedé.
Ajá.
Y ya me preguntó.
En las dos, ¿y ahora cuál elige?
Obviamente sabía que. Nada más que me dijo así, todavía me recuerdo mucho de esa vez.
Ajá.
Me dice, ¿sí te vas a ir?
Uh-huh.
Y le digo, pues sí, sí quiero. Y ya fue como que el punto ahí de...
De inflexión.
Sí, yo creo que ahí fue donde comenzó como uh-huh. el cambio de mi vida, se puede decir sí. así.
Y decía que se fue a los 14 años. ¿Por qué?
Sí.
¿Por qué tan chiquito?
Porque yo cumplo unos meses antes de entrar al ciclo.
Ah, muy bien.
No, después.
Ajá.
Entonces.
Sí, siempre. O entraba después o entraba.
Exactamente.
Mucho antes. Ajá.
Ajá. Entonces, ya pasé.
Uh-huh.
Cuando fue las inscripciones.
Sí.
Me acuerdo esa semana, me acompañó mi papá,
uh-huh.
Y ya terminamos todo el proceso y ya me fue a dejar mientras yo estaba haciendo mis cosas ahí de la recepción,
sí, sí, sí.
Él fue a buscar un cuarto, ya me dijo, ya te encontré cuarto, me fue a dejar y ahí fue ya uh-huh. cuando comencé a vivir solo y a aprender este camino.
¿Y cómo fue esa experiencia? Porque nunca antes había vivido solo.
No, obviamente sí, sí, no. Sí, sí. Pero obviamente primero es complicado.
Sí.
Porque pues es despegarte de todo lo que has crecido, ¿no?
Sí, claro.
Alejarte de tu familia, alejarte de todo lo que conoces. Y es como que te pongan en un lugar nuevo completamente. Uh-huh. Y tienes que empezar tú solito a hacerte valer, ¿no?
Sí.
Siempre he sido, yo creo que bastante independiente, entonces no me costó mucho adaptarme, sí, ¿no? Y aparte, soy algo fácil de relacionar con la gente, ajá, entonces...
De inmediato fue sociable.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Sí, y de ahí empecé con la prepa. Ahí había algunos ahí cuestiones, ¿no?
Ajá.
Que como yo venía de una localidad de agrícola, entonces uh-huh, ya tenía yo un conocimiento previo que sí se vio reflejado por lo menos
en las prácticas de campo,
en las clases de agronomía. Uh-huh. Entonces a mí se me hizo muy fácil, por ejemplo, esas clases. Uh-huh. Ya luego en otras más académicas como matemáticas, álgebra, que están así, sí, sí había un poco de diferencia.
Sí, sí,
y
sí,
ya luego lo ves desde otra perspectiva y dices, pues sí, vienes de un estado con una educación tal vez un poco abajo de la promedio nacional. Uh-huh. Y eso también yo creo que tiene que ver mucho con la diserción escolar,
sí, sí, sí,
que se da en Chapingo, que es muchísima.
Sí.
Pero pues gracias a Dios yo sí logré salir.
Sí, no, y también, y recordemos que Chapingo es una escuela de alto rendimiento, entonces también.
Exactamente.
El cambio es un poco,
sí,
grande.
Exacto.
Sí, sí, sí. Y bien, pues platíquenos un poquito de sus experiencias dentro de su formación como estudiante de preparatoria, algunos viajes de estudio que tuvo. ¿Cómo fue eso?
Pues yo creo que la prepa fue una etapa muy bonita,
sí,
en mi vida como formación académica y también como formación personal. Uh-huh. Me abrió el mundo. O sea, yo venía de una localidad pequeña y uh-huh, ver que hay infinidad de localidades, de personas, de pensamientos.
Sí.
Y eso te lo da Chapingo cuando te manda de viaje, por uh-huh, ejemplo. Mi primer viaje de estudios, que fue terminando primero, uh-huh, me acuerdo mucho que estaba muy emocionado, ¿no? Nunca había uh-huh, hecho un viaje así.
Sí.
Entonces, cuando salimos y llegamos a esas comunidades, uh-huh, pues te das cuenta que tú pudiste haber estado en una localidad como esa,
okay,
y ahora estás en otro lado. Entonces te cambia la perspectiva de vida. Uh-huh. Y por lo menos a mí me gustó mucho todos los viajes, uh-huh, todos. Ahí había algunos que luego estaban ya muy cansados. En los últimos años, por ejemplo, en Zootecnia es de puros viajes el último semestre. Entonces ya era muy cansado. Bien.
Sí, 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 sí.
De 3 días y luego el largo de internacional también.
Ajá.
Y también el viaje internacional que nos da la oportunidad Chapingo de tener.
Sí.
Si ya te había abierto la mente de ver y recorrer gran parte del país,
ajá,
cuando sales de México, ajá, para los que no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo,
sí,
pues igual es como que te abre todavía más, ajá, el horizonte,
ajá,
¿no? Entonces, y ya a veces luego, es lo malo también, yo creo,
sí,
que vemos tanto que luego de venir de comunidades tan pequeñas o donde no hay muchas oportunidades laborales,
ajá,
pues también tenemos que buscar en otros lados, ¿no? Entonces, a veces eso es lo malo, que la... lo que Chapingo debería de hacer es regresar,
sí,
y nosotros como alumnos,
propósito regresar,
exactamente,
a
¿no?
A nuestras comunidades.
Exactamente, para retribuir, uh-huh, pero pues está complicado porque ya a la hora de la vida real como tal,
uh-huh,
pues se escucha muy bonito,
uh-huh,
pero el dinero es necesario y, como te digo, nos abre la mente y nos, sí, abre a nuevas cosas y pues también uno se queda con ganas de más,
uh-huh,
¿no? Entonces lo que quieres es hacer más cosas. ¿Sale?
Sí, sí, sí. Y bien, ¿por qué Zootecnia? ¿Por qué de repente ese cambio, porque pues ella nos había comentado que tenía ese acercamiento al campo, porque a lo mejor no otra carrera y porque eso tiene.
Sí. Yo creo que siempre pensé en animales, siempre me han gustado los animales.
Ah, muy bien.
Pero obviamente en Zootecnia en mis tiempos no había veterinaria. Si hubiera habido veterinaria, me hubiera metido veterinaria.
Era veterinaria.
Pero estaba, cuando estaba en tomar la decisión, mi primera decisión había sido irme a La Orusa, a sistemas de producción. Ay,
sí.
De producción pecuaria. Ya hablé con mis papás esa vez y les digo, pues quiero hacer esto, me quiero ir hasta Durango y todo. Y me dijo, no, pues ya estás grande, ya puedes tomar tus decisiones.
Adelante.
Si tú estás de acuerdo y completamente seguro, pues hazlo. Pero pues por cuestiones ya como de amistades y de la vida que ya había empezado a hacer allí en Chapingo, pues decidí quedar en Zootecnia. Y fue muy bonita la carrera. O sea, la verdad, no la cambiaría por nada. Tal vez por veterinaria.
Solo por eso.
Pero yo creo que está muy, muy bonita la carrera. Yo creo que también todos han de decir lo mismo de las
Indias, ¿no? Sí, de su carrera, que es la mejor.
Exacto. Pero pues sí, estoy muy contento de haber sido salido de Zootecnia.
Sí.
Y el campo laboral de Zootecnia, pues a mí me ha tratado bastante bien. O sea, está muy amplio y hay muchas oportunidades.
¿Cuánto tiempo después de haber egresado le tomó encontrar empleo?
Encontré trabajo. Me quedé a hacer ahí la tesis.
Ajá.
Un semestre. Y terminando ese semestre me fui a trabajar. Encontré mi primer trabajo en PESA. En el programa de estratégico para la seguridad alimentaria. Que en ese entonces lo llevaba la FAO con la SAGARPA.
¿Eso fue así de inmediato saliendo?
Sí, saliendo. Sí, dijera un trabajador mío, es mejor tener amigos que dinero.
Sí, totalmente.
Entonces,
de acuerdo.
Siempre, si tienes algún conocido o algo así, pues sabes que puedes pedir ayuda y decir, oye, necesito un trabajo. Sí. Y siempre hay alguien que está buscando a un nuevo mano de obra económica.
Sí.
Exactamente. Entonces, entré a PESA.
Sí.
Ahí me... En Zacatlán de las Manzanas, exactamente. Estaba trabajando en Zacatlán. Y estaba encargado de producción de ovinos, piscicultura, casi todo lo que tenía que ver con animales que había en esa microrregión. Y a mí siempre me han gustado los pequeños rumiantes, borregos y cabras. Han sido como que lo que más me gusta. Ahora he empezado a trabajar un poco ya con animales, grandes bovinos. Y por cuestiones de la vida también, en el último trabajo que estuve, ahí 6 años, ya me hacía cargo de, además de las áreas de animales y pequeños rumiantes y bovinos de registro que había, también hacía cargo de todo lo que tenía que ver con los mantenimientos de todo el rancho. Entonces era un rancho de 40,000 cerdos. Entonces yo tenía cargo, todo eso del mantenimiento de toda la granja.
Wow. ¿Y fue aprendiendo sobre la marcha?
Sí, fui aprendiendo sobre la marcha. Lo importante es que tengas ganas de hacer cosas y no tengas pena, a final de cuentas, porque yo cuando llegué a trabajar aquí al rancho donde estaba, no sabía manejar tractor, no sabía manejar maquinaria, y ya ahorita que han pasado estos años, ya sé manejar tractor, retro, minis, casi todo, de todo.
Casi todas las
Exactamente. Entonces, además de la práctica como tal, también te...
Sí, nos decía que de la maquinaria y todo, ¿en Zootecnia no les dieron cursos como tal de manejo de maquinaria o solo vieron los principios básicos?
En Zootecnia hay una clase...
mecanización agrícola.
Mecanización agrícola, me parece, pero es optativa.
Ah.
Entonces,
las obligatorias.
No, sí, sí, sí. Entonces en ese entonces yo me fui por otras optativas.
Sí.
Y ya estaba saturado mi horario. Sí, horario. Entonces era una u otra. Uh-huh. Entonces no podías tomar todas, no podías hacer todo.
Sí, claro.
Y
hablando de eso, perdón, ¿qué considera que le faltó a su plan de estudios? Al plan de estudios de zootecnia, como para incorporarlo, o si usted pudiera agregar algo, ¿qué agregaría?
Yo creo que actualizarse un poco más a las nuevas tecnologías que ya hay. Ajá. Porque el plan es ya bastante, bastante viejo. Ajá. Y yo diría que en algunas materias ya son obsoletas.
Sí.
¿No? Entonces,
¿cómo cuáles materias?
Por ejemplo, computación.
Ah, ok. Sí, pero que sea como de alta tecnología.
Ajá, o sea, casi nos están poniendo a ver Word o algo así. Ah, okay. Entonces, sí, eso ya quedó muy, muy atrás. Ajá. Entonces tendría que ser algo más actual, con tecnologías actuales, este, y una actualización en cuanto a teoría también.
Ah, okay.
Sí, los sí, profesores sí saben mucho. Uh-huh. Pero hay algunos que ya están muy, muy grandes. Uh-huh. Y obviamente por la edad uno entiende que no se actualizan constantemente.
Sí, sí, sí.
Yo luego, cuando sales al campo laboral, uh-huh, te das cuenta que lo que te enseñaron, pues sí, te dan bases, ¿no? Pero ya es bastante lejano a lo que está pasando en verdad.
Sí, sí, sí. Ajá. Muy bien. Y regresando un poquito a los viajes, mencionaba que las estancias, los viajes internacionales, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Dónde fue su estancia? O en ese momento, porque tengo entendido que antes no hacían estancia, ahora sí, no sé cómo es.
Ah, no, en zootecnia en ese tiempo, no sé cómo sea ahorita. Ajá. Pero la estancia eran 3 meses. Ajá. Del último semestre, y regresábamos.
Ajá.
Y terminábamos las materias que tuviéramos en esos 3 meses.
Sí.
Que obviamente, la verdad, no aprendes nada. Solo, digamos, vas con las que te gustan mucho, pues sí les pones atención, pero claro, a las otras es casi, casi nada más como tratar de pasar en automático, porque pues igual ya estás,
sí,
saturado de cosas.
Sí, sí, sí.
¿No? Y aparte más, si como yo te metes a organizar la graduación de tu departamento.
Wow.
También me metí a organizar la quema del libro en ese entonces.
¡No! ¡Qué lío! Muchísimas actividades.
Ajá, ¿no? También fui representante de judo. Estuve practicando judo durante toda la carrera.
Ajá.
7 años estuve en judo.
Wow.
También me gané mi torito por eso.
Platícanos un poquito más de eso.
Empecé por un amigo en el segundo semestre.
Ajá.
A ir a judo, creo, ya no recuerdo muy bien.
Uh-huh.
Y desde ahí me gustó mucho, porque había intentado en voleibol, en básquetbol, uh-huh, pero había algo que no encajaba completamente, hasta que encontré judo y me gustó mucho. Y también yo creo que tiene mucho que ver los profesores. Sí. El profesor Miguel es muy, muy bueno en cuanto a acompañar a los estudiantes. Y yo creo que también eso es algo que ayuda mucho cuando estás solo allá en Chapingo.
Uh-huh.
Encontrar un lugar donde puedas ir y sentirte cómodo y tranquilo, yo creo que ayuda mucho a desestresarte y a sacar muchas tensiones del mismo llevar de las materias, ¿no?
Sí, sí, sí. O como usted, que estaba involucrado en tantas actividades a la vez, ¿no?
Sí, es que, bueno, siempre me ha gustado ser andar organizando, andar metiéndome por acá, por allá. Entonces, por eso también,
sí, sí.
Yo creo que me la pasé bien porque siempre estaba tratando de hacer algo.
Y decía que había ganado premios, competencias.
En competencias, a ver,
alguna actividad cultural.
Déjame acordarme. Bueno, en competencias, pues las normales.
Ajá,
las que.
Los torneos.
Ajá. Y eso.
Sí, sí,
pero en un tiempo estuvo entrenando un chavo,
uh-huh,
Daniel, que él sí fue a los Panamericanos.
Oh,
él no,
wow,
él no era estudiante de Chapingo.
Sí.
Pero él sí era estudiante. Entrenaba allá. Es de Texcoco el chavo.
Uh-huh.
Y yo era el que siempre entrenaba con él.
Ah,
entonces,
pues tenía buen nivel.
Sí, es muy, muy, el chavo es muy, muy bueno.
Sí,
ahorita
sí,
ya no sé si se dedica a eso. Pero además de eso, también estuve en danza.
Ah, muy bien.
danza, unos años, danza folclórica, con la maestra Pulido, descanse en paz.
Sí, descanse en paz.
Exactamente, entonces estuve allá como 4 o 5 años.
Pero ese era el ballet representativo de la universidad.
De la universidad. Uh-huh. Exactamente, en ese tiempo pues sí salíamos a muchas actividades, uh-huh. ¿no? Creo que todavía tengo por ahí mi hojita, porque en ese entonces ella nos daba una hoja y teníamos que ir llenando las presentaciones, dónde íbamos, todo eso. Y ahí la tengo guardada todavía.
Sí, sí, sí.
Porque son buenos recuerdos,
sí,
al final de cuentas.
Por supuesto.
Ya en los últimos años, desde quinto, ya obviamente ya no me daba el tiempo.
No, ya, muchísimas
sí,
cosas.
Muchas actividades. Me acuerdo que iba... en ese tiempo ya tenía que tomar optativas, uh-huh. entonces era despertarte 7:30, luego correr para ir a comer media hora, luego me iba a judo, regresaba a clases y terminaba cenando. Y así era todos los días.
¿Y cómo le hacía con las prácticas? Porque las prácticas son hasta el ranchito, o hasta la zona de ordeña y todo, está lejos.
Sí, pues en ese entonces tenía mi bici y nos íbamos, y me iba en mi bici.
Sí.
Y me iba en mi bici, exactamente. Pero yo creo que también las prácticas en el ranchito son muy bonitas. Uh-huh. Más, yo recuerdo mucho la época de con el profe. ¿Cómo se llama?
¿De qué materia?
De bovino, de ovinos, ¿cómo se llama este? Said, el profe Said. Uh-huh. Él nos daba las prácticas, uh-huh. y con él llegamos al acuerdo de que fuera los sábados. Entonces uh-huh. íbamos temprano.
Más tranquilo,
ya no teníamos clases. Uh-huh. Entonces íbamos, empezamos a las 8 y terminamos para ir a comer.
Sí,
eso sí,
sí,
íbamos apestando a borrego,
sí,
como típico zootecnista. Pero era muy bonito, uh-huh. porque pues no teníamos la presión de ya tienes que irte a otra clase,
sí,
o
claro.
cosas por el estilo. Entonces, por lo menos... Esa materia de ovinos, uh-huh. con él fue muy, muy buena para mí. Uh-huh. Me gustó mucho y ese modelo de enseñanza, está, para mí está perfecto.
Sí, sí, sí.
Luego, ¿qué más?
¿Recuerda algún otro maestro que lo haya marcado tanto para bien como para mal? Pero, pues, no sé, alguna experiencia, algo que...
Sí, en bueno, desde la prepa, uh-huh. Me acuerdo mucho de la profa Marisol.
Sí.
Ella me dio botánica. Buenísima. Uh-huh. Muy buena, dedicada completamente a la enseñanza. Y es muy buena maestra. Uh-huh. La verdad que ahí le agarré, ahora
amor
sí que,
a
amor a la botánica. De la prepa, ¿quién más? Había un profe de que nos daba álgebra. No me acuerdo cómo se llamaba. Era joven en ese entonces.
Sí.
La sufrí con él. Con él casi, casi salgo de Chapingo. Llegué hasta título 2.
Sí. No, es que el álgebra son los filtros.
Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Entonces, ya pasé la materia en título 2. Y desde ese punto dije, oye, nunca más quiero volver a sentirme en
sí.
Y nunca más volví a reprobar una materia.
Qué bueno.
Y dije, no, porque sí, sí, sí. estaba...
Sí, bajo mucho estrés y aparte
sí,
todo lo que tenía que organizar.
Exactamente, entonces me acuerdo que cuando fui a ver los resultados ahí en la biblioteca y vi que ya había pasado, dije, ah, qué bueno. Luego el profe Moisés, él nos dio, agronomía.
Sí.
Nos llevaba a su casa a hacer prácticas. No sé qué tan correcto era eso, pero también estaba bonito. O sea, estaba divertido porque pues, nos la pasábamos ahí echando cotorreo con los amigos.
Sí.
Y te aprendías porque sí nos podía trabajar.
Ajá.
Sí, ahí aprendí muchas cosas también.
Uh-huh.
De la prepa, ¿quién más? Ya creo que ya no me acuerdo de algún otro profe.
Y bien, regresando otra vez a lo de los viajes de estudio, ¿cómo fue esa perspectiva? Ya nos comentó como que de internacional a nacional, pero alguno que lo haya impactado en cuestiones nacionales, porque me imagino que en ganadería y eso, pues el norte, como que uno tiene en cuenta que el norte, ¿no? Pero si nos ponemos a ver estadísticas, Veracruz es quien produce más ganado. Entonces, ¿cómo fue esa perspectiva?
Creo que el viaje que más me marcó de todo Chapingo, uh-huh. fue el viaje de meteorología. El viaje de tercero de prepa, uh-huh. como que yo siento que a muchos los marcó. No sé por qué ese viaje,
sí, 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 sí.
Exactamente, el de Acapulco. Pero de lo que más me acuerdo, obviamente, de la fiesta, excluyendo la fiesta, dejándola de lado, las actividades que hicimos, fuimos a una localidad en la Mixteca Oaxaqueña, pero así, metidos hasta...
La sierra.
Sí, o sea, completo. Como, estamos como a, no sé, 4 horas de... del poblado más cercano, así.
Sí.
O sea, primero llegamos al autobús, el autobús ya no pudo pasar, nos tuvimos que ir en una camioneta, luego caminando. No. Entonces, nos repartieron por grupos y teníamos que pasar toda la noche tomando temperaturas, punto de rocío, cosas por el estilo que hacíamos en meteorología.
Sí.
Y esa noche, bueno, ese viaje como tal, yo creo que es el más memorable, como que me hizo ver que también la realidad de las personas que viven allí, que es como de que era un pueblo cafetalero. Entonces eran, cuando nos quedamos a dormir, pues obviamente nos quedamos en un cafetal ahí a media, a medio campo.
Con su sleeping ahí.
Con nuestro sleeping, exactamente.
Ajá.
Entonces obviamente no dormimos, nada más nos fuimos haciendo tontos ahí, porque teníamos que tomar muestras cada hora. Entonces nos pusimos a tontear ahí toda la noche, pero fue de las experiencias más bonitas que he tenido. Y ahí formé mi grupo de amigos, que hasta el momento nos seguimos llevando.
Oh, qué bonito.
Después de... ¿cuánto tenemos de egresado? ¿8 años? ¿Cuántos son? 17, 18, sí, 19, sí, 20, sí. 21, 22, 23, 24, 25. 8 años, todavía nos seguimos viendo.
Oh.
La última vez nos vimos todos juntos en la boda de uno de ellos. Y como, como si estuviéramos en la prepa todavía.
Y desde la prepa.
Sí, desde la prepa.
Qué bonito.
Exactamente. Y pues espero que sigamos siendo amigos por mucho tiempo más.
Sí, claro.
Y yo creo que eso fue lo mejor que me dejó Chapingo, además de la formación académica, obviamente.
Ajá.
Pero los grupos de amigos, las personas que conoces, te forman como persona.
Sí, y considera con todo esto que las habilidades blandas también son algo importante.
Sí, muchísimo.
Sí, sí, sí.
Yo creo que también tendrían que meterlo en los
desde
planes.
Ajá.
Si puede ser desde la prepa, estaría perfecto. Bueno, en la prepa teníamos desarrollo humano, algo así,
no me acuerdo cómo
se llama. Pero ya en la carrera es como que pura teoría, pura práctica, y a veces... yo cuando entré a mi primer trabajo, era, como les decía, en PESA, entonces teníamos que ir con productores. Yo tenía a cargo en ese entonces 5 comunidades.
Oh, eran bastantes.
Eran bastantes, y aparte eran lejanas entre sí, en la región de Aguacatlán y todo por allá. Y tienes que platicar y darles pláticas, capacitaciones a productores que pues a veces no saben leer, o por ejemplo solo van las mujeres porque los hombres trabajan, pero pues obviamente uno como luego cuando es hombre, pues si vas a un grupo donde son puras señoras, pues también se da a malas interpretaciones, exactamente. Entonces no puedes hacer una conexión real con las personas, porque pues luego se da a malentender, ¿no? Y obviamente yo creo que las mujeres, las compañeras que también trabajan en ese punto, pues lo deberían de, o lo deben de ver del otro punto, ¿no?
Sí,
de que son mujeres y van a un lugar donde hay hombres. Exactamente.
Ajá.
Entonces, pues ellas también se sienten como que un poquito.
¿Y cómo fue superar ese reto? ¿Cómo se adaptó?
A punta de...
de la vida.
Exactamente.
Sí.
Sí, es cuestión de, pues ya, perder la pena.
Ajá.
Y aventarte al ruedo y decir, pues lo hago, a ver cómo sale. Y poco a poco vas aprendiendo y poco a poco vas diciendo, pues mejor por acá, mejor por allá. Y ya al final agarras callo y experiencia.
Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue posterior a ello? ¿Cómo fue que se fue a otro trabajo?
Terminé PESA porque fue en el ya 2018, casi 2019, cuando entró Andrés Manuel.
Ajá.
Y eliminó el programa como tal.
Ah, okay.
Entonces ya lo convirtió en lo que es los programas que están ahorita.
Sí.
Y obviamente pues cambiaron la Zagarpa a la Sader. Y ahí fue como que ya se acabó el programa. Y ya entonces regresé, dije, pues, ¿qué hago ahorita? Regresé a Chapingo, estuve ahí como 4 meses, 5 meses.
Trabajando.
Trabajando. Uh-huh. Entré a trabajar, a dar clases de química.
Wow, ¿en preparatoria?
En prepa. Exactamente, entonces igual desde ahí supe que también me gusta mucho enseñar. Ajá. Si algún día me decido a dar clases,
sí.
Yo creo que sí, podría. después estaba buscando ya algo más estable, ¿no? Uh-huh. Encontré el último trabajo que tuve.
Sí.
Y estaban buscando un supervisor para la producción lechera de ovejas. Uh-huh. Y pues como que los astros se alinearon y me quedé. Ya de ahí me vine para Atlixco y fui subiendo y ascendiendo ahí hasta que ya.
Y era encargado de todo el rancho.
Exactamente, ya estaba el compañero que era el administrador general.
Sí.
Y yo que me encargaba de casi todo lo demás. Luego el compañero que se encargaba de producción y ya.
¿Y no era muy pesado? Sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Uh-huh. También es una realidad que tenemos que afrontar. Uh-huh. Que yo creo que en Chapingo deberíamos de tener también unas clases de... O bueno, por lo menos...
Que los encaminen hacia la administración.
Hacia saber reconocer cuando... Ya no puedes más hacia bien. Nuestra salud mental que nos preparen para decir, oye, ya no está bien, no me siento bien, porque sí. También
esto ya es explotación laboral.
Exactamente, exactamente. Entonces, que nosotros no es por, como dicen ahora, la generación de cristal, pero también tenemos que pensar en nosotros
sí.
Y decir, pues, ¿qué quiero hacer? ¿Por qué estoy acá? Y a veces decir que ya no quieres.
Y hasta aquí.
Exactamente,
¿no?
Está bien.
Sí, sí, sí.
Y no necesariamente tienes que quedarte hasta que...
Y que no tiene nada de
exactamente.
Malo.
Exactamente, exacto.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, también este lado de la salud mental es importante. Y bueno, no sé si en algún momento usted sufrió algún tipo de acoso, de bullying por parte de la escuela y cómo lo llevó o no. Todo bien.
Pues en la prepa un poco, uh-huh. Ya sabe que
lo normal
de las juventudes, exactamente. Pero ya en la carrera era como ya cada quien está en su
ya son adultos, ¿no?
Exactamente, ya cada quien está haciendo sus cosas.
Sí, sí, sí.
Puede que echen una chascarrilla por acá, por allá, pero ya cada quien está en sus cosas y sí. Es como de ya, por Dios, madura.
Sí. ¿Y cómo fue que fue a ser representante de la quema y todo eso? Porque pues necesitas ser popular, o sea, hay que decirlo para que la gente te apoye, vote por ti, ubique.
Pues yo creo que nada más era porque estaba en el punto, en el momento justo y ya, las cosas se dieron. No sé, a mí siempre me pasa así, como que las cosas se van dando. No sé si es porque...
Afortunado.
Afortunado o desafortunado, pero sí. Entonces, no sé, aquí creo que dirán que... Sí, tenía conocidos. Producción dirá. Entonces, pues sí, siempre me ha gustado.
Ahí humildemente.
Porque no tenía amigos, tenía conocidos.
O sea, oh.
Obviamente hay muchos conocidos. Los amigos son más pocos. Exactamente. Contados con los dedos de la mano.
Muy exacto. Bien. Y bien, ¿qué conocimientos fue aprendiendo a lo largo de su desempeño laboral? Ya nos dijo varios de que administraba, pero ¿qué fue algo que dijo, híjole? Tengo que darle por ahí porque está pesado.
Uy, la organización. Uh-huh. Yo, como una persona muy dispersa, me cuesta muchísimo.
Sí.
Pase
tips, por favor.
Sí, pasen tips, exactamente. Pero también me gustaba mucho mi trabajo.
Ajá.
Porque era siempre de estar haciendo cosas diferentes cada día, entonces nunca me aburría.
Uh-huh.
Ya llegó el momento en que dije, ya es muy cansado, uh-huh. ¿No? Pero estaba divertido estar haciendo cosas diferentes. O sea, tenía que arreglar cosas por acá, cosas por allá, entonces yo creo que
eso.
Vas aprendiendo sí. Sobre la marcha y lo que más aprendí también fue a cómo tratar a las personas. Cuando tienes trabajadores a tu cargo,
sí.
cómo tratar con ellos, cómo tratar con tus jefes, porque tratar con jefes, ya si son igual también personas mayores, es complicado, ya tienen sus ideas bien establecidas, entonces a veces cuesta
difícil
trabajo, ¿no? Exactamente, entonces a veces tienes que ser como una corriente de agua y darle la vuelta casi casi. Y ya.
Sí, está perfecto. Y bien, hablando del campo laboral, ¿en algún momento con tanto trabajo decidiste así de que, no, pues me voy a una rama completamente diferente a la zootecnia, ya no quiero saber nada de zootecnia, o no?
No, la verdad, no nunca he pensado eso. Uh-huh, siempre, vamos. O sea, yo creo que por algo lo estudié.
Sí.
Y me gusta, entonces yo creo que siempre me trataré de dedicar a algo sí. que tenga que ver con la agronomía, sí. con los animales, o ahora que ya me dediqué un poco más a la administración y, uh-huh. y logística, pues sí. podrías dedicarme también sí. a eso. Entonces, ahorita tengo planes. Ajá. Lo que quisiera hacer es hacer una maestría.
Sí, sí, sí.
Una maestría.
Igual dirigida a zootecnia, a todo.
No. Pues, curiosamente, cuando trabajé en PESA, ajá. como que me entró ahí el gusanito de la política pública. Entonces, ajá. me interesa mucho. Tomé un diplomado también de políticas públicas ajá. para el sector agroalimentario que lo da ahí en en el Centro de Educación Continua.
Sí.
Y como que me gustó mucho esa ajá. área también. Entonces, quiero hacer
algo
por ese. Sí, sí, por sí. ese. Por ese lado, exactamente. Sí.
Y bien, aunado a todo esto, ¿cree que la carrera es por vocación o por amor?
¿A qué te refieres con amor?
Sí, sí. ¿Usted cómo lo interpreta como amor?
Pues que... No sé, no lo logro captar exactamente.
Sí, sí, sí. Bueno, es que uno elige la carrera a lo mejor porque desde chico... como que uno se va encaminando, ¿no? Así, precisamente a los gustos, a las aficiones. Pero también existe la forma en que uno se enamora sin saber nada. O sea, como que al momento llega y ya, me enamoré de aquí soy, ¿no? O que desde siempre uno no quiere estudiar eso, pero por vocación ya lo traes. Entonces te llama, no sé.
Sí, yo creo que debe ser por vocación.
Sí. Por no. amor, no tanto.
Pues es que el amor se acaba. Entonces, conozco a algunos compañeros que después de algún tiempo
ajá.
se dedican a otra cosa completamente.
Oh, sí. Y tiene razón en eso, sí.
Y pues no tienen el interés por regresar a hacer algo con lo que ajá. estudiaron, ¿no? Y está bien. Sí. O sea,
tenemos un ingeniero que nos pone los pies en la tierra, exacto. claro que sí.
Exacto, entonces, mientras tú estés feliz haciendo lo que estés haciendo, desenvolviéndote en el trabajo que te gusta, pues no importa si estudiaste o no estudiaste eso, nada más que estés capacitado para hacerlo, obviamente.
Sí, claro.
¿No? Pero pues yo espero que sí, que por lo menos yo tenga la vocación para seguir en esto de la zootecnia. Si no es en la zootecnia, por lo menos que sea en la agricultura, uh-huh. en la agronomía. Tal vez no directamente en el campo, uh-huh. pero sí tratando de ayudar aquí al campo mexicano
sí.
para pues, seguir apoyando a la gente, ¿no? Que sí, es lo claro. para lo que estudiamos en Chapingo, para lo que se creó Chapingo y para lo que
sí.
seguimos acá.
Muy bien. Y bien, haciendo una retrospectiva, ¿cómo ha cambiado su perspectiva? Desde alumno, ahora como profesionista.
Ay, la vida de alumno era tan buena. Regrésenme, por favor. Pero sí, es completamente diferente.
Sí, sí, sí.
Yo ahora veo grupos de alumnos
uh-huh.
y digo que en ese tiempo obviamente no lo hacía, ¿no? Y ahora me quedo con la capacidad moral de decirles algo, pero era peor. De que aprovechen.
Ajá.
Uno, cuando está estudiante, se le hace fácil. Las cosas, el tiempo pasa uh-huh. y se te hace fácil de decir, el siguiente semestre uh-huh. lo hago. el siguiente semestre me pongo las pilas para sacar mejor calificación.
Sí.
Entonces, cuando ya estás del otro lado y ya lo dejaste atrás, dices, oye, fueron muchas oportunidades que no aproveché en su tiempo, porque pues obviamente no tenía la madurez mental ni la capacidad mental en ese tiempo para poder tomar decisiones que me llevaran a otro punto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cuando conoces a alguien, compañeros que tienen muy marcado o muy claro lo que quieren, pues a veces te asombras y sí, te da como que un poquito de repelús, porque a veces uno va como a la deriva, sí, ¿no? Y como que va con la marea y a donde te lleve.
Sí.
Entonces, ahora que ya egresé hace bastante y todo, sí me hubiera gustado haber tenido un poco más de perspectiva desde la carrera, ¿no? Como de, oye, haz esto, haz lo otro, porque vas a llegar a un punto. También quisiera, estaría bueno que a los alumnos de Chapingo les inculcaran eso, como de, oye, ten una perspectiva realista y ve cómo lo vas a hacer. La única vez que alguien nos dijo o nos platicó sobre eso fue una profesora de química, justamente. Nos hizo hacer un dónde nos veíamos en 10 años, en 5 años, qué teníamos que hacer.
Sí.
Ella también era muy buena, esa profesora. Ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero ella fue como que la única que nos dijo, oigan, ¿y después qué van a hacer? ¿No? Exactamente, ¿no? Porque uno está joven y cuando llegas allá tienes 15 años y se te hace fácil todo, ¿no? Sí. Dices, estoy joven. Cuando tenga 18, comienzo,
vemos,
empiezo.
Después vemos.
Vemos, exactamente. Entonces, el tiempo pasa muy rápido.
Sí.
Y luego te das cuenta que ya pasaron 10 años y dices, oye, no le estoy sacando el potencial que yo creo que podría tener, ¿no?
Generalmente siento que se da mucho en los centros de idiomas, bueno, en el centro de idiomas, para los idiomas, o sea, porque dices, ay, lo meto después, el idioma, y se aplaza y ya uno
exacto.
Nunca.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, tenía a amigas allá que siempre estuvieron constantes en aprender su idioma y al final de la carrera pues ya sabían,
sí,
¿no? Y tal vez es que todos tenemos diferentes
aficiones,
¿no? Gustos,
ajá,
¿no?
O sea, se fue por judo.
Exactamente,
por culturales.
Yo me fui por el desmadre. Pero pues para mí estuvo bien.
O sí, sea, porque también eso abre puertas, o sea, todo abre
exactamente
puertas.
Exactamente. Sí.
Muy bien. ¿Y cómo ve las diferencias en cuanto a cuestiones socioculturales y toda esa convivencia entre generaciones actuales y su generación?
Pues ahorita, la verdad, yo no tengo nada de conocimiento de Chapingo actual. O sea,
sí, se deslindó completamente.
Yo me deslindé completamente de Chapingo porque, como dice esta Mercedes Sosa, uno siempre vuelve a los lugares donde fue feliz.
Sí.
Pero yo no creo eso, porque los lugares... Chapingo ya no es el Chapingo que yo conocí.
Cierto.
Entonces,
razón.
Prefiero quedarme con la imagen que yo tengo.
Sí.
Y los bonitos recuerdos que yo tengo a regresar y ver que no es y que mi mente lo está...
Sí, sí, sí.
Exactamente, haciendo mayor, ¿no? Entonces, me quiero quedar con ese bonito recuerdo. Si hago una maestría, pues ya será otra etapa,
sí,
¿no?
Sí,
pero
claro,
ya sería
ya
diferente, exactamente. Pero de regresar y estar ahí, como algunos compañeros que están en su derecho también, yo no lo haría, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pero le va a tocar para la reunión ahora de de los 10 años.
Ya la voy a empezar a organizar.
Y bien, ¿alguna anécdota que recuerde en general que nos quiera compartir? Algo que...
Ay, ¿cuál de todas?
De todo. Yo sé que son muchísimas. Puede ser buena, puede ser mala, puede ser chistosa. En todo, porque desde prepa o en carrera.
Ah, la típica, la que le ha pasado a todos, creo yo. Cuando se te descompone el camión a medio viaje y lo tienen que empujar. Hay kilómetros y kilómetros de camión.
¿En dónde se les descompuso?
No me acuerdo si era en Chiapas. Pero era un lugar con selva.
Y calor.
Y calor.
Y naullacas.
Exactamente.
Y naullacas.
Entonces, típico, eso es lo típico. Luego, la típica también igual, lo que siempre pasa en los viajes, que te deja el camión y vas corriendo con tu maleta a medio centro del poblado donde estés. Y ya se va yendo el camión.
Es que sí, son estrictos en horarios. Sí, sí, todo, sí. Todo el itinerario, si no se sigue, te quedas.
Luego, no me acuerdo de alguna. Bueno, también, otra etapa.
Sí, sí, sí.
Fue ser monitor.
Ah, muy bien.
Monitor con la ingeniero Yasmín.
Ajá.
Me parece también igual, magnífica en el trabajo que hace.
Sí.
Y cómo lleva a los chavos nuevos con los monitores.
Sí.
La convivencia que se lleva dentro del grupo de monitores.
Les dieron su capacitación.
Nos dan una semana. Cuando vas a ser monitor, entras una semana antes.
Sí.
Y te dan la capacitación y es también una bonita forma de conocer otro lado de Chapingo.
Sí.
¿No? Esa también me dejó muy, muy, muy buenos... muy buenos recuerdos. Y de ahí conocí también igual muchos chavos que todavía me siguen hablando. Que fueron
bonito,
mis monitores.
Monitoreados.
Exactamente. Exacto.
Y también porque, pues no sé, eres es ser papá de cuántos niños, no sé cuántos tenías a tu cargo. Y es resolverles dudas de todo.
Una vez, cuando ya estábamos como en sexto, séptimo, no me acuerdo, nos... Así andábamos vueltas y vueltas porque había muy pocos monitores esa vez. Entonces, me tocaron como tres bloques esa vez, ¿sabes?
Es muchísimo.
Sí, eran como 150 chamacos.
¡Wow!
Obviamente, algunos ya me tocaron unos
de prope,
que fue como de aquí está el comedor, bye.
Sí.
Porque, pues,
sí,
obviamente.
Sí, ellos ya son más grandes.
Ya son más grandes, ya no, sí. Ya no son tan dependientes como los niños, los jóvenes de prepa.
¿No?
Llegan chiquitos, llegan de 14, 15 años. Y quieras o no, pues ven a uno como una figura de autoridad.
Como
¿no?
su papá, ¿no?
Ajá.
Sí, paterna. Sí,
exactamente,
sí.
Porque. No sé ahorita, pero en ese tiempo era muy, muy, muy común, o era tradición acabar la semana, ir a las a las pizzas, a las Bang Bang, en ese entonces, luego ir al cine, los llevabas a comprar sus cosas con su primera beca y ya. Entonces, de ahí todavía tengo, te digo, muchos conocidos que son de mis grupos. De mis bloques y es muy bonita experiencia.
Pero entonces lo recordaban con mucho cariño.
Pues espero.
Sí. Bueno, no, sí, es que muchos no hacen tantas actividades, pero qué bueno que los llevaron a conocer.
Sí, pues.
Al cine.
Pues es que eso es lo bonito. O sea, cuando estás ahí todo lampareado en tu primera semana, pues lo único que quieres es apoyo.
Sí.
¿No? Y que alguien, y ver que alguien se preocupa por ti, pues como que te tranquiliza.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Y saber que tienes a alguien. Ahí que si necesitas algo te llama o le puedes llamar por cualquier cosa, pues está bien.
Sí.
Porque ahí no tienes a tus papás y quieras o no, los monitores son, yo creo que son muy importantes.
Sí.
A mí todavía me acuerdo de mis dos monitoras y también muy, muy, muy bien.
Pero,
la relación con una de ellas continuó después.
Justo,
o sea,
justo.
Nos hicimos ya amigos. Tiempo después, exactamente.
Muy bien. No, y era de los monitores entonces que sí contestaba los mensajes. Para tener esa convivencia hasta la fecha.
Sí, pues, sí, claro, era lo típico, hacer el grupito de WhatsApp.
Sí. ¿Y eran en ese entonces por parejas los monitores?
Sí,
o
sí, parejas. Sí, éramos parejas.
¿Y cómo le hacían para dividirse entre los tres bloques? Porque, o sea, sí es por día, pero también son actividades que tienen que hacer durante toda la semana.
Ah, sí,
con todos
sí,
los
sí,
demás.
Claro. Entonces, pues obviamente es en esa semana no casi ni íbamos a clases.
Sí.
Ya era como esa semana estaba perdida,
sí,
nada,
sí,
a menos que tuvieras cosas
sí, algo
importantes.
Sí, importante, ¿no? O sea,
sí, porque a veces nos pasaba que no terminamos el semestre.
Sí.
Entonces teníamos que regresar la primera semana y todavía la segunda semana a terminar exámenes o a entregar proyectos o lo que sea.
Sí.
Y
qué pesado.
Estaba pesado, pero pues, es gratificante al final de cuentas, ¿no? Ver que de los chavos, bueno, los ves ya egresar después y dices, ah, él fue mi pelón.
¡Ay, qué bonito!
Sí, sí, sí. Entonces sí, se siente bien decir, oye, él era mi monitor y ya egresó.
Sí.
Digo, él era mi monitoreado y ya egresó.
Sí,
sí.
Qué bonito. Y bien, hablando de todo esto, ¿qué es lo que más disfrutas de tu carrera?
Yo creo que la libertad de trabajar en campo es lo mejor. O sea, de poder, si tienes las ganas, meter las manos a ensuciarte, a trabajar como tal, a mí me parece lo mejor, ¿no? En mi trabajo yo podía meterme con los trabajadores a hacer lo que estaban haciendo ellos.
Ajá. Sin problema.
Exactamente, entonces... es otra forma de, yo creo, de trabajar con personas, porque también no solo se vuelven tus trabajadores, se vuelven compañeros, ahora sí, de trabajo, ¿no? Los estimas al final del día. De hecho, yo acabo de renunciar a mi trabajo para buscar nuevas, nuevos horizontes, mejores horizontes.
Sí, sí, claro.
Y de hecho, me organizaron una comida mañana.
Qué bonito.
Entonces digo, pues algo sí, hice bien, ¿no?
Sí, claro.
Entonces
claro.
Yo creo que eso es lo que más me gusta de mi carrera, que puedo trabajar muy cercanamente con las personas. Eso es lo mejor para mí.
Y hablando de todo esto, ¿qué considera que le hace falta a la universidad, a todo eso, para acercarse al campo mexicano, a todas las situaciones que están en general?
Actualmente no sé cómo tengan su programa de vinculación, pero yo creo que es muy importante los viajes de estudio. Solo que necesitan que los profesores sí sean de vocación también y que los lleven a conocer la verdad del campo, ¿no? Con productores que no solo vayan, como a mí me pasó en algunos viajes, que solo vas y haces una entrevistita de 15 minutos y eso fue todo. Y haces otras actividades. Entonces, te digo, cuando nos llevaron a ese viaje, nos quedamos 3 días ahí en la comunidad, y ahí sí haces, o sea, sí te empapas completamente de...
El verdadero trabajo de
exactamente.
Campo.
Las personas te ponen... Como si fueras uno más, vas a hacer sus actividades con ellos. Entonces te das cuenta de lo que necesitan, cómo piensan, cómo ven, qué es lo que hacen para poder sobrevivir y para poder salir adelante, ¿no? Me acuerdo mucho que en un viaje, en el primer viaje de hecho, fuimos con el grupo, con el equipo que me tocó, fuimos a una casa, y la señora muy amable y todo, tenía un hijo chiquito en ese entonces, esa señora, pero se quedó enamorada de Chapingo. Dijo, no, en cuanto cuando crezca mi hijo, voy a hacer que vaya para allá. No, ya no supe.
Sí, ¿qué pasó?
¿Qué pasó?
Pero ojalá que
pero
sí.
Pero exactamente, entonces también uno como estudiante, cuando hace los viajes de estudio, tiene, yo creo, el valor moral o la obligación de invitar a otras personas a ir a Chapingo o no a Chapingo también, pero a que vayan a estudiar, a que se superen, a que traten de siempre mejorar. Yo creo que eso también es parte de lo que uno debe de hacer.
Claro, como lo mencionó al principio, ¿no? Expandir.
Exactamente.
Eso. Sí.
Sí.
Y bien, hablando de esto, ¿cómo le cambió la vida presentar el examen a Chapingo?
Uf. Yo creo que si no hubiera presentado el examen a Chapingo, pues ahorita estaría en mi pueblo trabajando, no sé. No sé, o sea, no, la verdad no me veo
así.
Exactamente. O sea, no me veo en otro lado que no hubiera sido Chapingo.
Sí.
O sea, mi imaginación no me da para, la verdad.
Y bien, ¿cree que es importante que las nuevas generaciones escuchen estas historias?
Sí. Sí, y para que vean o para que también se den una idea de qué puede pasar con ellos, ¿no? De que vean nuestros errores, nuestros aciertos también, y digan, oye, pues yo quiero seguir un camino parecido. Y obviamente también decir, no quiero ir por ahí, ¿no?
No.
Exactamente. yo creo que es muy importante que conozcan a otros egresados, uh-huh, que la vida también no es color de rosa.
Claro.
Que hay problemas, que la verdad también está complicada la vida laboral. Uh-huh. Pero mientras tengas ganas de superarte y hacer las cosas, puedes salir adelante.
¿Algún consejo que le brindaría a estas nuevas generaciones?
Aprovechen. Uh-huh. Aprovechen su tiempo, aprovechen la juventud, aprovechen dónde están. aprovechen Chapingo. Aprovechen la beca. Ahorren.
Ahorren, es importante.
Buen ahorren, tío. Exactamente. Estudien. Uh-huh. Pasen sus materias.
Sí, sí, sí.
Y hagan un plan de vida. Eso es lo que más les recomendaría, es que hagan un plan de vida. Cómo se ven en 5, en 10 años, en 15. Y qué es lo que van a hacer para llegar a esos puntos. Uh-huh. Tal vez no muy específico, pero sí a mediano plazo de pasar mis materias con tal, tomar tales optativas, empezar a aplicar para un idioma, uh-huh, porque me quiero ir tal vez a hacer mi estancia preprofesional a otro país, uh-huh, quiero irme de un intercambio. Entonces, todo eso que lo vean y que lo programen, uh-huh, porque la vida se va muy rápido y a veces no te da tiempo y sí, te quedas claro, con ganas de hacer cosas.
Claro.
Sí.
¿Y su estancia dónde fue?
Mi estancia la hice en producción de leche de cabra y ovinos en la Universidad Nacional Tecnológica de Costa Rica.
Wow.
Ajá. Ahí la estuve haciendo. Estuvimos 3 meses en Costa Rica, en el campus de la universidad. Uh-huh. Muy bonito. La verdad, fue también una experiencia muy, muy bonita.
Sí, sí, sí.
El país es hermoso. Uh-huh. Y aparte, nos consentían muchísimo ahí, muchísimo, sí, 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 muchísimo. Casi nos íbamos de viaje cada 15 días.
Ay, qué bien.
Entonces conocimos mucho.
Gran parte
de Costa Rica. Ajá. Además, bueno, es chiquito, ¿no? Es como el tamaño de Campeche. Pero sí, es muy bonito. Y aparte, cuando fui para allá, fue la primera vez que salía del país. A Costa Rica. Entonces me gustó muchísimo y después de ahí dije, quiero más.
Sí, sí, sí.
Mi servicio social lo hice en Campeche, uh-huh, en el campus del Colpos, uh-huh, en Champotón.
Ay, Champotón, tan bonito.
No, mucho calor.
Bueno,
sí. La comida muy rica, eso sí, pero mucho calor.
Sí.
Mi servicio lo hice con el profe, pero sí, lo hicimos en bovinos, uh-huh, ovinos, perdón.
Ovinos,
borregos, uh-huh, y caracterizamos razas autóctonas de ahí, o ya criollas.
Sí, sí, sí.
Porque nunca había visto, hasta que llegué ahí, uh-huh, que las gallinas no tienen plumas, o sea, uh-huh, son pelonas.
Oh.
Allá.
Ajá.
Entonces hicimos también una caracterización de ellas.
¿Y cómo fue ese contacto para irse a Costa Rica y luego para el servicio Champotón?
Me parece que el director Iván en ese entonces tenía un acuerdo.
Tenían como esa vinculación.
Ajá, tenía esa vinculación con el rector, con el decano. Y estaba muy bien, venían chavos,
sí,
nos iban de aquí para allá. Y cuando estábamos en Zootecnia, vinieron unos chicos de allá, uh-huh, de la unidad de Guanacaste,
uh-huh,
y se hicieron también muy buenos amigos de nosotros.
Uh-huh.
Ya después los volvimos a ver. O sea, son cosas que en el punto no te das cuenta, pero que tienes amigos que nunca pensaste que fueras a hacer,
sí, sí,
conocidos,
sí,
que nunca pensaste que fueras a conocer,
uh-huh,
lugares que nunca pensaste que fueras a visitar. Y es gracias a eso de que Zootecnia tenía ese convenio con la UTN,
uh-huh,
y ahorita no sé si lo mantengan, quién sabe, pero en ese tiempo sí estaba muy, muy fuerte ese enlace.
Sí, sí, sí. Muy bien, pues ya estamos en la recta final, ya estamos terminando esta entrevista que ha sido muy enriquecedora. ¿Algún comentario final o algún agradecimiento que quiera hacer?
Pues un agradecimiento a todos los profesores que me dieron clases, que claro. Fueron tantos que ya no me acuerdo.
Sí, es imposible acordarse de todo. Exactamente,
pero los que estén por ahí, sí, todavía sí, les agradezco mucho por el apoyo y todo. A mis amigos que hice ahí Chapingo también, y a Chapingo como tal. Le agradezco pues lo que soy ahora, casi, sí, claro, ¿no? Claro. Sí.
Pues muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, les recordamos que estamos con el ingeniero Francisco Enrique Rodríguez Sevilla, egresado del Departamento de Zootecnia. Muchísimas gracias, ingeniero.
A ustedes, excelente día.
Muchas bye, gracias. Bye. También les recordamos que nuestro programa será transmitido por el 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Asimismo, si te perdiste el programa, lo puedes escuchar en Spotify como Nuestro Juramento. La transmisión será los jueves a las 20 horas y la repetición es el domingo a las 5 de la tarde. Ahí nos puedes escuchar. Muchas gracias, Luis. Regresamos contigo al estudio desde el bello Atlixco de las Flores, Puebla.
Gracias, Steph. Muchas gracias por traernos esta charla con valiosos consejos para los estudiantes y con experiencias que nos hacen conocer aún más a los egresados de esta casa de estudios. Agradecemos también al ingeniero Francisco Enrique Rodríguez Sevilla por abrirnos las puertas de su casa y compartir con nosotros sus experiencias profesionales aquí en Nuestro Juramento. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro Juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2025.
Nuestro Juramento. Nuestro Juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.